Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, una pequeña subida del IBEX de 2 puntos, no es ni una décima. Abren los 11.884 puntos, muy plano, muy tranquilo el mercado español. Ahora vemos los otros de Europa, porque la pista más o menos, Sandra, es la misma.
Sí, la verdad es que están muy tranquilos los índices en esta apertura. El Eurostoxx 50 está subiendo, pero un 0,16%, está en 5.008 puntos. Sí que está más animado el DAX, con un repunte del 0,4%, está en 19.421 puntos. Y, por cierto, acaba de confirmarse, nos están llegando los primeros datos, que ADNOC, la compañía petrolera de Abu Dhabi, lanza una oferta por Covestro. Sabemos ya el precio, 62 euros. Por acción. Enseguida, más detalles. La que abre con descensos es la Bolsa de París, que se desmarca con recortes del 0,13%. Hay informaciones en la prensa francesa que hablan de cuánto va a suponer la próxima subida de impuestos. Está el CAC 40 en 7.626 puntos. Y vamos a ver otros índices. La Bolsa italiana con subidas del 0,2%. Nos falta la de Londres. El FT 100 muy plano.
Bueno, enseguida hablamos de los protagonistas, entre los que está, por cierto, Solaria, subiendo un 3,5% tras sus resultados. ¿Qué está pasando con los bonos en los mercados secundarios de la deuda pública? Importante también seguir a la renta fija y su comportamiento. Hoy empezamos en Alemania con subida de precios, ajuste a la baja de rendimientos, y en el resto de Europa pues estamos viendo lo mismo. En el caso de España, el rendimiento del bono a 10 años baja al 2,90%. En Francia siguen empatados con España, por cierto.
Y miramos los futuros. Los estadounidenses muy planos. El del S&P 500 se está bajando tan solo 3 puntos hasta 5.811, y tenemos subiendo ligeramente al del Eurostoxx 50, 5 puntitos hasta 5.035, y el del IBEX 35 está muy plano en 11.890.
En los mercados de divisas sigue bastante estable la paridad de euro-dólar, 1.1132, un poquito más abajo que ayer. Sí se nota algo de cambio. El dólar compra más yenes japoneses, 144,20 yenes por dólar, según nuestras pantallas, en las que estamos monitorizando también cómo se comporta el precio del petróleo. Hoy tenemos una ligera corrección, no hay grandes variaciones en la última semana. El barril Brent en Londres, el futuro, se paga a $71.50. Y la onza de oro pues sigue ahí arriba, cerca de los máximos, en $2.666. Es lo más llamativo que estamos viendo en la apertura de los mercados, así que vamos a centrarnos en los protagonistas del martes. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado está abierto. Vamos a ver, Sandra, ¿qué les está pasando a los protagonistas esta mañana?
Vamos a comenzar en la bolsa alemana, porque aquí tenemos uno de los protagonistas de la mañana, que es la química Covestro, que es la que lidera ahora mismo las subidas dentro del DAX alemán, con un repunte del 4%. Está en 58,20 euros después de que ADNOC haya confirmado una propuesta de compra. De momento sabemos el precio, 62 euros por acción. Está por debajo de ese precio, ahora mismo cotizando en 58,12, con ese repunte del 4%. Ya que estamos en la bolsa alemana, aquí seguimos en el DAX, donde también vemos avances en Sartorius, en SAP y en los títulos de Bayer, en todos los casos superiores al punto porcentual, y los descensos se van para la aseguradora Munich Re, que está cayendo un 1,2%. En el IBEX 35, liderando la subida Solaria, con un repunte cercano al 13%. Hemos conocido en las últimas horas sus resultados, beneficio neto que le ha bajado un 17%, le cae también la cifra de negocios un 2%, y el EBITDA retrocede un 5%, pero la empresa explica que se debe a esos precios de la energía, que han sido más moderados que en otras ocasiones este año, y lo que espera es que en la segunda mitad del año esos precios suban. Los títulos de Solaria lideran las subidas, les sigue con repuntes cercanos al 1%, Celnex o los títulos de ACS y Laboratorios Rovi. En el lado de los descensos tenemos caídas para Acciona del 1,6%, 1,4% retrocede el Banco Sabadell, y cerca de un punto porcentual las acciones de Repsol y las de Bankinter. En el lado de las subidas tenemos a Horizon Genomics con subidas superiores al 13% después de anunciar esta mañana que los reguladores estadounidenses de los medicamentos, la FDA, por sus siglas, ha apoyado el inicio de un ensayo en fase 3 para su fármaco Bafidemstat para el tratamiento del conocido como TLP, que es el trastorno límite de personalidad. Dice que ahora mismo no hay fármacos aprobados por la FDA para un posible tratamiento de esta enfermedad, y se está recibiendo con esas subidas del 13%. Solaria le sigue con un repunte del 2%, como ya hemos comentado. Media for Europe con caídas del 6%, y Urbas, que ha presentado esta misma mañana también resultados, está dejando un 2,7%. Nos vamos hasta el Euro Stock 50. Tenemos a la cervecera AB InBev liderando las subidas, 2% de avance, en este caso después de que Citigroup haya elevado su consejo hasta comprar. Descensos para Kering, Munich Re, L'Oréal, Hermé, todos ellos con recortes superiores al punto porcentual, en el caso de Kering más del 1,6%. K40 parisino, tenemos a las firmas de lujo hoy recogiendo beneficios tras el subidón de las últimas sesiones por esos impulsos que han recibido de los planes de estímulo chinos, y Renault, la automovilística, está bajando un punto porcentual. En la bolsa alemana ya lo hemos visto, nos vamos hasta la bolsa italiana, tenemos a Telecom Italia con subidas del 1,3%, y terminamos en la bolsa londinense, donde están bajando Aviva y Antofagasta por encima del punto porcentual, y la papelera Smurfit Kappa lidera las subidas, 3,5% de avance.
Bien, pues vamos a analizar esto que estamos viendo en la apertura de los mercados europeos con la ayuda de don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué tranquilo está empezando el mes y el trimestre, ¿no?, en los mercados.
Bueno, yo creo que tenemos unos días de cierto aterrizaje después de esta burbuja china que empezó a actuar a final de la semana pasada y que ya se ve que ha sido bastante efímera, en parte porque China está cerrado, es verdad, hasta el lunes. Pero estamos muy pendientes del empleo americano, que es el protagonista de la semana, y a muy corto plazo, por la inflación hoy en la eurozona a las 11 de la mañana, que podría retroceder bastante, más de lo que se espera, porque está en 2,2, se espera 1,8, a mí no me extrañaría ver 1,7, 1,6, y bueno, aunque luego va a repuntar un poquito, la verdad es que el petróleo está ayudando muchísimo, y la subyacente, que no es tan buena, ni mucho menos, porque está cerca del 3%, pues al final puede acabar cediendo si funciona el petróleo como parece que va a funcionar, ¿no? Porque Arabia Saudí acabará cediendo y cayendo en la tentación de aumentar producción para ganar cuota.
Eso en cuanto al contexto. El protagonismo del mercado, pues en esta semana hay varios sectores que lo son por una o por otra razón. No sé si deberíamos mirar la parte de la logística marítima con el comienzo de la huelga de estimadores en la costa este de Estados Unidos. De momento no va a afectar mucho, pero ¿puede en algún momento afectar a los gigantes del transporte marítimo?
Sí, no lo sé, la verdad. Esto hay que ver todavía si toma forma, si se confirma y cuánto tiempo dura, ¿no? Sí, pero no lo sé, no sé decirlo porque a veces estas amenazas luego se materializan en nada o se acaban convirtiendo en dos días de huelga, ¿no? O todo lo contrario. Entonces sí es verdad que pueden sufrir un poquito, pues compañías como Maersk, etcétera, pero no le daría mucha importancia. Es cierto que ante un mercado algo aburrido, entre comillas, porque estamos todos a la espera de ver el empleo americano del viernes y luego ya la semana siguiente enseguida vamos a tener resultados empresariales en serio, y porque empiezan ya los bancos hacia el día 11, una cosa así, empieza Wells Fargo, JP Morgan, etcétera, a publicar resultados del tercer trimestre, y ahí ya entramos en las dos, tres semanas previas a las elecciones americanas, de manera que nos vamos a ir moviendo desde una paz cómoda, que probablemente sea lo que tenemos ahora, después de unas semanas muy buenas, hacia una mayor tensión. Y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que puede haber alguna oportunidad para que el mercado tome beneficios y comprar algo más barato algunos activos, pero vamos a ver, esto es adelantarse mucho.
No estamos en temporada de resultados, pero sí que hay algunas empresas que están publicando cuentas. Solaria, una del IBEX, que por cierto el mercado está recibiendo con subidas cercanas al 3%. No sé si dan visibilidad sobre este sector que está siendo muy observado, el de las energías renovables.
Bueno, la verdad es que nosotros hacemos una valoración neutral de las cifras, ¿no? Hay una caída de ventas del 8%, da 42,9 millones y esperaba 45,2, una cosa así. El EBITDA cae en 13, en fin, si esperaban 40, es verdad que ha sacado 42,5, pero es una compañía muy pequeñita y tampoco es que esté batiendo expectativas de manera rotunda, ¿no? Hay que mirar más el trimestre aislado que el semestre acumulado, ¿no? Porque en el semestre acumulado sí las cifras pueden parecer un poco mejores, porque las ventas hacen menos 2% nada más y el EBITDA menos 5, ¿no? Pero bueno, es una compañía pequeña y mire, las cifras la verdad es que son de retrocesos a casi todos los niveles. Entonces, bueno, nosotros lo tenemos en neutral desde hace mucho y además recortarías, creemos que está haciendo una especie de profit warning. Bueno, no le daría mucha importancia, pero no es como para ilusionarse, ¿no?
Entre las operaciones del día tenemos confirmada la oferta de la petrolera de Abu Dhabi, ADNOC, por la empresa química alemana Covestro. Hay una valoración que está en torno a los 16.400 millones de dólares. ¿Qué nos dice esto?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque son dos compañías que no cubrimos y no seguimos. Tampoco me parece que, con todo el respeto, que muevan mucho el mercado, porque es una compañía alemana secundaria, y luego las compañías de Abu Dhabi, pues hombre, importa cuando desembarcan en países como el nuestro y toman participaciones de influencia en compañías que son significativas, ¿no? Pero soy incapaz de dar una opinión porque no cubrimos esa compañía alemana. Pues
damos la información solamente. Está subiendo Covestro en el mercado alemán, cotiza en el DAX alemán un 3,5%, como es normal después de recibir la oferta de los fondos de Abu Dhabi, de la empresa de Abu Dhabi. Lo que sí que seguirá, y nos gustaría conocer hasta qué punto con preocupación, es el sector del automóvil europeo. Hemos recibido de forma consecutiva profit warnings esta semana, en el comienzo de esta semana, en Volkswagen, el segundo, en Stellantis, también vimos Aston Martin, y le preguntamos si esto es para preocuparse o para reconsiderar este sector.
Sí, la verdad, nosotros seguimos esto bastante de cerca. Volkswagen el viernes, después del cierre, recortó guías, bajó sus estimaciones. Era la única alemana que nosotros teníamos en comprar todavía, recomendación de comprar, y la hemos bajado a vender. Creemos que además a esto se une el profit warning de Stellantis. La situación es muy delicada, es verdad que está muy barata si uno lo mira por multiplicadores. Yo insisto siempre, a veces me asusta, ¿no? Porque oigo a gestores que nos visitan y que siguen compañías, y al final cuando indagas un poco, ¿no?, cómo valoráis las compañías, ¿no? Que bueno, hacemos unas estimaciones y luego aplicamos multiplicadores, ¿no? Multiplicadores es una forma de comparar precios relativos, no es una forma de valorar. Las valoraciones son otra cosa, fundamentalmente casos libres, etcétera, ¿no? De manera que multiplicadores baratos en autos, no hay ninguna compañía de autos que tengamos ya en comprar. Creemos que además la competencia china, en gran parte subvencionada, pero que, que aunque se le está poniendo veto, está haciendo mucho daño. En lo que son coches eléctricos, pues poner las cosas muy difíciles para las marcas occidentales. Todo esto pasará porque al final el dumping pues es una forma desleal de competencia y se le acaba poniendo límite, ¿no? Pero mientras tanto hace daño y las ventas de coches no van especialmente bien en la eurozona. La eurozona es una economía que está creciendo al 0,5 o 0,8. La demanda final de coches es justa, por decirlo de alguna manera. Los márgenes, el otro día BMW, cuando dio las cifras, pues creo recordar que pasaba de márgenes iniciales en julio o hasta julio, tenía una estimación para el 24 de 7,5 de margen EBIT y después lo había pasado a 6,5, 7 y ahora ya era 5,6 o 5,7, es decir, los márgenes están muy, muy cuestionados. Y luego, desde un punto de vista de negocio, yo creo que todo este revulsivo de coches eléctricos, combustión, híbridos, la sobreregulación, sobre todo en Europa, pues estamos en un punto en el que todavía no se clarifica cuál es la tecnología que se va a imponer, ¿no? Y aunque parecía muy claro que iba a ser la eléctrica, la electricidad tiene unas limitaciones muy importantes que el usuario está poniendo en manifiesto cuando compra. Y eso va a hacer que probablemente lo que se creía en algún momento que iba a ser una transformación del sector autos hacia la electrificación total, pues esto no va a ser así ni mucho menos, ¿no? Y al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que no hay ni que tocar los autos hasta que esto no sea claro.
Pues mire, el último dato son las ventas de coches nuevos en Francia. Han caído un 20% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Quinto descenso mensual consecutivo en los nueve primeros meses del año en Francia. Las matriculaciones han caído un 23%. Don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, gracias por compartir su visión del mercado. Le deseamos un buen día.
Gracias, buenos días, suerte con lo que hagan.
Bueno, el mercado abierto, ya vemos cómo van los protagonistas. En Capital Radio tenemos una ruta preparada para ayudar a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones de inversión con los mejores especialistas. Hoy el consultorio de bolsa va a estar protagonizado por Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Empezamos en un cuarto de hora y si deseas preguntarle, ya sabes que tienes el correo electrónico abierto, oyentes@capitalradio.es, y la vía favorita para preguntar, el WhatsApp de Capital Radio. Ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias de esta mañana, las que están destacando a estas horas los medios de comunicación. Hola Maite, buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días. Pues están todos los medios de comunicación con esa entrada de las tropas israelíes en el sur del Líbano. Están todas las prensa nacional e internacional y ya hay respuesta de Hezbollah, porque el grupo chií ha reivindicado sus primeros ataques desde que Israel anunciara de madrugada el inicio de la ofensiva terrestre, aunque todavía no se han confirmado enfrentamientos directos dentro del territorio libanés. En la entrevista capital analizábamos el contexto de la zona con Félix Arteaga, que él es el investigador principal del Real Instituto Elcano, y nos ayudaba a leer la inacción de Irán de momento.
No es partidaria fervorosa de un enfrentamiento entre ambos países, porque sabe que le puede ser muy costosa y no necesita demostrar ahora su poder militar con Rusia. Basta esperar a que en los próximos meses disponga de capacidad nuclear, y entonces esto evitará un enfrentamiento más directo.
Y en este martes 1 de octubre quedan pocas horas para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la primera. Y en España estamos con corruptelas varias. Por un lado, la decisión del Tribunal Supremo de confirmar que la malversación no puede incluirse en la amnistía, con la advertencia al Tribunal Constitucional de que si actúa en otra dirección se recurrirá a instancias europeas. Y también el aplazamiento por parte de la Audiencia de Madrid de la decisión sobre el caso de Begoña Gómez por un error que, según unos, puede llevar a la acusación del juez Peinado por prevaricación, y que para otros simplemente la instrucción gana un mes más para armar sus diligencias. Entre los titulares también de la mañana destacamos que el Partido Popular ultima una propuesta de ley de vivienda centrada en los jóvenes, medidas antiocupación y más construcción. En El Mundo cuentan que la tasa de jóvenes de 25 a 29 años en casa de sus padres ha caído 3 puntos, pero aún afecta al 64% de los españoles frente al 42% que afecta a la Unión Europea. El Confidencial cuenta que Alvise ofreció como pantalla la estructura del dueño del club Hot Showgirls Madrid. En la trama de los 100.000 euros en efectivo, el ahora eurodiputado facilitó al empresario de las criptomonedas el IBAN de una empresa llamada Somos Libres, administrada por el empresario que explotaba el conocido club de Alterne. También en el Confidencial, Azora vuelve a las residencias estudiantiles, compra a EQT toda su cartera por 500 millones... Leemos también en El Economista que el impuesto a las grandes fortunas solo recauda 29 millones tras forzar a las comunidades autónomas a reactivar patrimonio, y que la Comisión Europea exige a España una hoja de ruta para eliminar la tarifa eléctrica PVPC. Los clientes tendrán que buscar en el mercado libre la oferta más interesante, como en telefonía. Bruselas permitirá mantener una tarifa refugio destinada a los beneficiarios del bono social. Y en Europa Press hablan de esa rebaja desde hoy del IVA del aceite de oliva y alimentos básicos que se retira desde este martes y se fija hasta el 2% hasta diciembre. Y en 5 días Prosegur prepara nuevas alianzas como la de Telefónica para crecer en alarmas fuera de España.
Bueno, ya tenemos aquí, además, para los amantes de los datos, el PMI del sector manufacturero de la industria española. Pues tenemos un dato positivo. La economía del sector manufacturero registra un crecimiento más fuerte en septiembre en España. La producción y los nuevos pedidos señalan fuertes incrementos, dice el informe. El empleo retoma el crecimiento y se registra la primera reducción de los precios cobrados desde el mes de abril. Estos datos se han recopilado en el estudio que intenta adelantar el comportamiento de la economía entre el 12 y el 13 de septiembre de este año. Así que tenemos un PMI del sector manufacturero en España en 53 puntos. En expansión, una cifra superior a los 50.5 del pasado mes de agosto. Un dato positivo. Bueno, ¿y las redes sociales algo de interés para despedirnos, Maite?
Pues están dando la bienvenida al otoño. Hablan de la tenista española Paula Badosa, que ya está en cuartos del Open de Pekín, y felicitan a Jimmy Carter, el político estadounidense que ha cumplido 100 años. Es el primer presidente que es centenario, y su deseo de cumpleaños, pues poder votar por Kamala Harris en el mes de noviembre. Carter, que por cierto, su política estuvo muy marcada precisamente por sus decisiones en Oriente Medio. Fue el autor de los acuerdos de Camp David en 1978, que fue cuando se reconoció el Estado de Israel y tuvo que vivir la crisis de los rehenes de Irán, que al final pues fue fallida y marcó el fin de su mandato.
Centenario Jimmy Carter. Gracias, Maite. Buen martes.
Feliz día.
Volvamos la mirada a los mercados, a ver cómo estamos empezando el trimestre, el mes y el trimestre, porque hemos cerrado el anterior espléndidamente. Los datos, desde luego, muestran un comportamiento que esta vez sí que ha desafiado a las estadísticas de rendimientos del mercado. Nos acompaña Joaquín Robles, es analista financiero. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Imagino que a los gestores los balances de mes y trimestre les están saliendo bien, y a los inversores, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Encadenamos ya el cuarto trimestre consecutivo en positivo para las bolsas. Es verdad que durante la sesión de hoy parece que no se ha animado de ese cierre alcista en Japón, que subía más de un 2% el Nikkei después de la fuerte corrección de ayer, impulsado principalmente por la debilidad del yen, después de que ayer Powell reiterara, ¿no?, que ve la economía lo suficientemente sólida y que los recortes de tipo llevarán su tiempo, cerrando un poco la puerta de momento, ya veremos los datos de empleo de este viernes, a otro recorte de 50 puntos básicos. Y quizá la atención hoy centrada en el dato de IPC en la zona euro, que se espera que caiga del 2%, vaya al 1,8%, y ya empieza a crecer, ¿no?, la presión sobre el BCE para otro nuevo recorte en octubre, que hasta ahora no estaba previsto, y las estadísticas del consenso de mercado ya apuntan a un 75% de posibilidades.
Sí, ahí está la mayoría situada. Y hoy, mientras tanto, PMIs, ¿no? Hemos visto de la industria, los manufactureros, que sigue la contracción en Japón, y en España, que acaba de salir, bueno, subiendo en el mes de septiembre.
Sí, la verdad que sorprende, ¿no?, el dato de España, además un 53 puntos cuando se esperaba 50, pero bueno, yo creo que la atención de los inversores hoy está más en el de Alemania. Al final hay que tener en cuenta que la producción industrial de Alemania es prácticamente un tercio de la producción industrial a nivel europeo y se espera que siga en contracción, además cayendo todavía más, ¿no?, hacia la zona de los 40 puntos, lleva en contracción desde mediados de 2021 y es otra de las razones por las que el BCE podría sentirse, ¿no?, más presionado y condicionar a un nuevo recorte de los tipos de interés, porque por un lado tienes como las inflaciones en la zona euro han caído más de lo que se esperaba durante el mes de septiembre, de hecho veíamos a la italiana por debajo del 1%, a la alemana también por debajo del 2%, y tienes a tu principal economía, bueno, pues mostrando signos de debilidad alarmantes y ya algunos políticos incluso hablando de la posibilidad de la entrada de nuevo en otra recesión.
En ese caliente y frío, y hablando de expectativas, Joaquín, ya están manejando algunas sobre los resultados empresariales, quedan dos semanas, ¿no?, para que empiece la temporada, pero ¿van a ser muy exigentes en este último trimestre del año?
Bueno, seguirán siéndolo. Al final estamos en un escenario de máximos, ¿no? Aquí en el caso del IBEX 35, máximos desde 2008, muy cerquita de los 12.000 puntos. En Estados Unidos, máximos históricos. Las valoraciones siguen siendo muy altas, pero bueno, es verdad que se siguen elevando. Además, empiezan ahora a recortar los tipos de interés, que eso en principio es positivo para las empresas porque se financian más barato. También puede servir de estímulo económico. A la hora de calcular los flujos de caja, pues también afecta positivamente, por lo que, bueno, los inversores seguirán exigiendo un poco más. Lo que vamos a poder quizás empezar a ver, sobre todo en Estados Unidos, es como ya no hay tanta dependencia de las compañías de megacapitalización, que hasta ahora eran las que realmente aglutinaban todo ese crecimiento. Y quizás este trimestre no, pero ya el siguiente, con los recortes de tipos que está empezando a haber, podemos empezar, bueno, a ver cómo esas compañías de pequeña y mediana capitalización empiezan a tener un mayor crecimiento.
Pues Joaquín Robles, analista financiero, gracias por ayudarnos a entender cómo va el mercado. Feliz martes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio, 103.2.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Siente la economía.